Una vez que lo intenta Sergio Fajardo, a ver, Juan.
Es que yo quedé enganchado con el tema del ciclismo que, en el que ha insistido tanto el doctor Fajardo. Y lo digo porque es que escucho en emisoras una cuña de Gustavo Petro también muy ciclística y con una idea parecida. ¿Ustedes han tenido un sprint ciclístico, metas volantes, premios de montaña?
Y le voy a ganar a Gustavo Petro. De eso no tenga la menor duda, y estamos en una competencia, y está utilizando la figura que yo traje, porque fui yo, discúlpeme que hable así, pues en estos términos de primera persona, el que habló del ciclismo, el que habló de la escalada que teníamos, el que habló del embalaje final, cómo íbamos a llegar a la meta, y pues está utilizando esa figura. Yo no la he oído, pero me lo han mencionado, y está utilizando la figura que yo traje. Pero, como yo sí he montado en bicicleta, porque además yo monto en bicicleta, eso no...
Se ha
no
caído
me lo inventé
en bicicleta.
De hecho... Una analogía que vale, yo no creo que monte, pero a lo mejor, pues tampoco puedo garantizarlo. Pero en términos ciclísticos, como yo he montado en la vida, estoy seguro que no. Y eso no me hace ni mejor ni peor, pero eso es parte de mi ADN.
No le veo el ciclismo.
El fit ciclista. No se le nota, pero eso no es, pues, eso es un comentario aparte. Pero fíjense ustedes en esto, que es bien importante. Hace 8 años, cuando estábamos enfrentados a Juan Manuel Santos, recuerden ustedes que era el que le llevaba los 3 huevitos a Uribe, era el de Uribe. Y por eso fue que ganó, y por eso llevamos 16 años de 2 gobiernos de 8 años que tienen el mismo origen y en muchas medidas son lo mismo, ¿sí? En ese momento, la Ola Verde, encabezada por Antanas Mockus, yo era su candidato vicepresidencial, alcanzó el pico, la cima de esa Ola Verde fue faltando 1 mes, faltando 3 semanas y después empezó el declive. Yo fui el primero que cayó de la Ola Verde porque me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera y quedé pues bien aporreado. Ya estoy muy bien. Y esta nueva ola que estamos viendo ahora, donde estamos con Antanas Mockus...
¿No ha vuelto a montar en bicicleta?
Sí, claro que sí. Y yo sí he vuelto a montar y pues en estos últimos... El último mes no he podido. Yo tengo un simulador además que puedo montar y me encanta salir a la calle. En Semana Santa monté muchísimo por fuera. Pero esta nueva ola, que donde está Antanas Mockus, que de hecho ha sido una experiencia bien bonita con Antanas... como persona, trabajando juntos con Jorge Robledo. Antanas y Mockus nunca en su vida pensaron que iban a estar juntos en una tarima, y ahí hemos estado y estamos construyendo.
¿Cómo está el profesor Mockus? ¿Cómo está? ¿De salud? ¿Lo acompaña?
Yo lo veo,
¿lo ayuda?
Pues,
¿lo asesora? ¿Cómo?
Él está con un ánimo que yo no le veía hace mucho tiempo en la vida. Toda esta participación en política, la forma cariñosa como él ha salido a estar en las calles. Les puedo contar una anécdota, porque además yo con Antanas me la voy muy bien. Tenemos una relación cariñosa, fraternal, amigable, nos reímos mucho. Y entonces el otro día que estaba en Cali, antes del debate que tuvimos hace un par de semanas, me decía que él era como un conductor de expreso bolivariano, que todos los días se vestía, iba bien elegante y llegaba allá y le decían, ¿va para Riohacha o va para Ipiales? Y él ha ido a más lugares que los que fue él como candidato al Congreso o a la candidatura a la presidencia. Y ha ido a todas esas partes y representa un símbolo muy potente en Colombia. Él sacó una votación extraordinaria y nadie pensaba... De los que hacen esos cálculos, nunca pensaban que Antanas Mockus iba a sacar esa votación, porque él representa...
Como 500,000 de votos.
Medio millón de votos, pero pues con una campaña muy reducida, pero es un símbolo muy potente de lo que es la lucha contra la corrupción, la cultura.
¿Y usted cuenta con esos votos de Antanas, doctor?
Yo cuento con Antanas, y por supuesto con una cantidad muy grande de gente que nos ha acompañado, que estuvo en la Ola Verde, muchas personas tuvieron una decepción, pero esta es la oportunidad, y de hecho... Yo recuerdo que en esa época se decía, bueno, es que tuvieron mucho entusiasmo con jóvenes, pero los jóvenes no votan. Pues 8 años después, tenga la certeza de que la fuerza de jóvenes en Colombia hoy es extraordinaria.
Pero
no,
que también la tiene.
Pues vamos a ver quién la tiene. Eso se va a ver el 27 de mayo.
El día de la quema se ve el humo.
El día de la quema se ve el humo. Yo he estado en todas las universidades. Fíjese que es algo también de lo emocionante dentro de la política y de la forma de hacerla. Yo soy el único candidato que ha estado... en la Universidad de Nariño, la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas,
la
Universidad
del Quindío.
Nunca. Y en todos con presencia masiva de estudiantes, y además todos pueden preguntar. Y ha sido una experiencia muy bonita, porque es un compromiso muy grande de jóvenes por todo el país, y tenga la certeza que esa juventud es el motor más importante de toda esta transformación que nosotros vamos a liderar, y de esa votación que va a aparecer este 27 de mayo.
Hay muchas personas que todavía se lamentan de que no se logró esa unión con Humberto de la Calle, que de pronto los tendría más sólidos o de pronto no. Pero aquí en estos micrófonos, en ese puesto, Humberto de la Calle dijo o insinuó que también había sido un tema como de egos, que él le tocó la puerta a usted cuando usted iba en el 30 y pico y él iba apenas ahí en el 5 y que, digamos, usted no lo volteó a mirar en ese momento y quizá cuando ya se dio ese diálogo, pues ya era demasiado tarde, que de pronto fue una cosa de David y Goliat, siendo usted Goliat.
Pues yo llevo toda la vida de David y no me voy a pasar ahora para Goliat, pues a estas alturas de la vida nosotros empezamos a pie y vamos en la, además es la remontada épica en la que estamos nosotros. O sea, toda la vida David y hemos triunfado y hemos demostrado que se puede derrotar a ese Goliat. Ahora, con Humberto de la Calle. Lo primero, pues yo he tenido todo el respeto y admiración por él durante toda la construcción del proceso, sin tener ni la más mínima idea que la vida nos iba a poner en una campaña presidencial y él iba a ser candidato. Yo con él he hablado muchas veces y le tengo todo el respeto y afecto, porque además dentro de este mundo de la política, pues uno tiene relaciones con las personas y hay un trato básico, pues amistoso. Pero Humberto de la Calle siempre estuvo dudando si se iba a presentar por firmas o dentro del Partido Liberal. Y ellos fueron los que precipitaron una consulta por allá en noviembre del año pasado que fue muy costosa para ellos. Es que, pues ahora me miran esa...
Gastarse 40 mil millones.
Por ejemplo. Entonces, ellos hicieron su consulta y no fue que yo les dijera, hagan una consulta para que después hablemos. Ellos son autónomos, con César Gaviria como líder del Partido Liberal. Nosotros estamos construyendo nuestra coalición Colombia. Es que... hay gente que todavía no entiende, perdón, eso no es correcto decirlo así, pero no se alcanza a ver la dimensión de lo que nosotros construimos, que nosotros estábamos construyendo. Y cuando tomamos las decisiones no es que Fajardo dice, ¿sabe qué? Tal cosa. No, esto es parte de una coalición. Y después muchas personas nos pidieron que habláramos. Yo fui a hablar, a tomar el tinto, porque yo sé que se dice, no es que la arrogancia de Fajardo que no le sirve a nadie. Lo cual es falso, pero digamos pues que se hace ese comentario. Me senté con Humberto de la Calle. Ese tinto fue noticia nacional porque era el comienzo de la Semana Santa. Y hablamos, y él tenía que consultar al Consejo Nacional Electoral a ver si podía cambiar su candidatura. Y tenía una condición, y es, yo tengo que hablar con César Gaviria, porque el mandato es que César Gaviria y yo tenemos que decidir. Y César Gaviria, pues no lo dejó avanzar en estas cosas. Entonces... pongámoslo en estos términos, yo respeto a Humberto la Calle, creo que es una gran persona en Colombia.
O sea, el del ego fue César Gaviria.
Pues, saquen ustedes las conclusiones, pero eso ya es, sí, eso ya es irrelevante.
Eso ya es irrelevante.
Y aquí vamos.
En cosas que ahora, Gustavo Gómez, el hombre se va a poner el audífono de nuevo, y yo le tengo varias de economía en nombre de José Manuel Restrepo, que está en España.
Óigame, doctor Fajardo, usted es una persona que tiene una obsesión sana y positiva en la lucha contra la corrupción, y yo creo que eso también lo une con Claudia López, pero hay una diferencia, ella siempre da nombres propios y usted nunca en materia de corrupción ha dado un nombre ni del país, ni de Antioquia. ¿Eso es exceso de maneras o falta de datos?
Hombre, Gustavo, mire, yo he explicado la corrupción y vamos en diferentes etapas. ¿Quiere que le dé un nombre? Entonces yo le voy a dar un nombre para que ustedes vean la corrupción. ¿Cómo se llama el esposo de la exgobernadora del Huila?
El del plan de alimentación escolar,
sí.
Que se entregó en las últimas horas.
Bueno, ¿David Trujillo?
Ese es un corrupto. Se está robando la alimentación escolar. ¿De qué partido es? Perdón. Bueno, pero pues... entonces, el ñoño Musa... pero yo no me la paso dando nombres, ¿cierto? Y esos son los que han condenado. ¿Quiere que le dé nombre de corruptos? El fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno. Y yo dentro de todo esto, Gustavo, siempre le estoy explicando a la gente. Y señalo esto para comenzar. Este es un problema ético y tiene que ver la forma como se hace la política. La forma como se llega al poder. Porque de la forma como uno llega, así gobierna. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Mire las fotos. Mire las fotos en las campañas. ¿Quién está al lado de quién? Y usted ya sabe qué es lo que va a pasar. Porque la forma como roban es con puestos y contratos. ¿Y qué es lo que necesitan? La impunidad. Y nos lo hemos visto con el Ñoño y con Musa. Cada uno puso 150 mil votos, pongamos. Ganaron, llegan al Congreso de la República. No hemos escuchado ni una sola propuesta de ninguno de ellos dos participando en nada. Y de repente aparecen con el escándalo de Odebrecht. y aparecen que tienen, les pertenecen, son dueños de FONADE, tienen unos puestos dentro de la estructura del Estado. Y aparece el fiscal Moreno porque hace parte de esa justicia que necesitan la impunidad para que no los cojan. Esa es la corrupción en nuestro país. Claudia López está en el control político. Ella está en el Congreso de la República y tiene una tarea en ese Congreso de la República. Yo tengo esta de explicarle a la ciudadanía, ni un peso por un voto. El señor Moreno está allá y fue corrupto, no fue que se volviera corrupto cuando llegó allá. No era un problema de leyes, es el que mejor se tenía que saber las leyes de Colombia, porque era el fiscal anticorrupción, como los tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del que ustedes han denominado cartel de la toga. Ahí están nombres y hay más nombres, pero lo que pasa, bueno, lo que faltan es nombres, porque hay muchos corruptos.
Bien, doctor Fajardo, ¿sí? Ya conocimos nombres propios directamente de ustedes.
Germán Trujillo se llama este señor, que es esposo de Ciel González, quien es
gran
encargada
corrupto
de la campaña de Germán Vargas Lleras.
O por ejemplo, perdón Darío, porque vale la pena y Gustavo sabe suscitar esta conversación. ¿Ustedes creen cuántas personas han sido capturadas por compra de votos en Colombia en la elección del Congreso pasado?
Muy pocas.
Bueno, pues Aida Merlano, pongamos ese nombre.
Hay dos posibilidades. La única persona que compra votos en Colombia se llama Aida Merlano, a quien yo no conozco ni sé de dónde viene, ¿sí? O
Costa,
la otra,
conservador.
La otra es que aquí no se, aquí la impunidad es total.
Pero dice la fiscalía que estuvo y la procuraduría y la contraloría y...
Bueno, entonces una sola.
Entonces las instituciones no sirven.
Sí,
la
pero gente,
por supuesto que no, y por supuesto que hay una corrupción que permea.
Pero hay que reformar eso, pero entonces va a reformar. Ya, metámonos entonces en ese berenjenal. ¿Usted piensa convocar una constituyente,
no,
cerrar
para
el
nada.
Congreso?
No, para nada, nunca lo haría. Yo creo que eso es un salto al
entonces,
vacío.
Entonces, ¿cómo poner a trabajar a la Fiscalía y la Contraloría, por ejemplo, en el control de la corrupción?
Claro,
en la
cuando se les resta credibilidad a todas nuestras instituciones.
No, yo no les resto credibilidad. De hecho, yo las respeto y soy respetuoso y he respondido por todas. Ustedes nunca me han oído hablar a mí una palabra sobre el fiscal, sobre el procurador o sobre el contralor. Nunca. Y yo he sido respetuoso, y a mí me investigan...
¿Pero por qué no caminaron y no funcionaron ahora en este proceso?
Es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Puede ser que el fenómeno es de tal tamaño que ese es el sistema. Entonces, ante eso, pues se tiene que mirar desde otra perspectiva. Pero ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. Si es solamente Aida Merlano, y nosotros estamos tranquilos de que es la única persona que compró votos en Colombia, apague y vamos.
En concreto, ¿cuáles son las fórmulas suyas para refundar el Estado?
No estoy hablando de refundar el Estado.
No, no.
Yo no hablo de refundar
no
el Estado ni pretendo.
Pero no es incoherente decir
no.
que usted confía en los resultados del domingo, como nos lo dijo al comienzo, y sí. ahora decir que aquí la corrupción y que se compran votos y ponerlo en entredicho.
Se compran votos, pero por cargas. Usted ve el señor, me pidieron un nombre
del
señor.
Los resultados del domingo sí están en juego, como los...
¿Cree en la registraduría y en los mecanismos que tiene?
Yo estoy aquí y estoy participando porque creo. Si no creyeran, no participaba en las elecciones. Y soy respetuoso. Sé que se tienen que transformar. El hecho de que yo crea y diga, voy a respetar la institucionalidad en Colombia, porque yo voy a liderar la transformación de la cultura de nuestro país, empiezo respetando con todas las deficiencias que tenga. Porque ese es el sentido de un líder. Y para poder tener la autoridad para convocar y para decirle a Colombia nos tenemos que transformar. Por ejemplo, a mí me han investigado, me han puesto toda la cantidad de demandas que usted quiera. Yo llegué a la alcaldía de Medellín, al gobierno departamental de Antioquia, y nosotros ni un puesto, ni un contrato para un concejal ni para un diputado. Darcy, sorpréndase. Yo no hice como gobernante una coalición. Le dije, nombren al contralor o a la contralora que quieran. Y he sido respetuoso de esas instituciones. Y me han hecho después investigar y por todas he, y cada una de ellas he respondido. La Procuraduría General de la República, en cabeza de Alejandro Ordóñez, cuando yo fui gobernador, me investigaron por un tema que decían un título minero que yo había concedido a una persona que trabaja conmigo. 4 años, y a los 4 años dijeron, Fajardo no hizo nada. Yo he sido respetuoso. ¡Nunca!
¿Pero qué va a hacer, hombre? ¿Cómo,
por
cómo
eso? Pero lo primero,
su proyecto de Estado?
Ya va. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar ejemplo, porque eso es lo que significa para construir confianza. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Y no solamente dar ejemplo, sino que usted mire mi actuación como gobernante, en adición a haber sido seleccionado como el mejor por la Fundación Colombia Líder, usted mire el índice de gobierno abierto de la Procuraduría y mire las notas que sacamos nosotros. Mire Transparencia Internacional y mire cómo califican las instituciones, mire la gobernación que yo lideré. Mire el manejo de las regalías, mire la institución que yo lideré. O sea, cuando yo estoy sentado aquí con ustedes en esta mesa, no estoy charlando.
¿Qué va a hacer?
Me acuerdo de un índice que era Antioquia la más educada y resulta que en las pruebas a ver no eran los más educados, no eran los
gracias,
que mejor salían.
Gracias, Darcy. Y Antioquia no era ni es la más educada. Esa es una expresión que yo utilicé y yo nunca No hay una sola persona que dijera que yo dije que Antioquia era la más educada. Los resultados son mejores en otras partes, en Boyacá, en Bucaramanga, en Nariño. Era una forma de conducir una sociedad, de plantearle un reto para que le apostemos a la educación. Y eso significa un camino para ir construyendo lo que nosotros tenemos que construir. Y voy a seguir citando, porque el tema me apasiona y es... Aquí estoy y lo represento.
Pero recuerde que en la radio el tiempo vuela.
Bueno, pero tranquilo que
hay
mucho tiempo después.
Hay que concretar porque hay mucho tema de Bogotá, sí, pero tema de seguridad.
Y yo me tengo que ir, pero no importa.
Economía.
Todo eso tenemos que hablar, no hay problema. Pero lo primero
pero
que
¿por
yo...
qué no concretamos? Haga un esfuerzo,
sí, pero,
pedagógico.
No, yo lo hago y estoy haciendo un esfuerzo pedagógico. Y esta es una oportunidad para conversar de una manera diferente. Primer punto. Y lo quiero citar para que ustedes lo tengan en mente, porque me está hablando de cómo voy a conducir el Estado. Ustedes leyeron una columna que escribió este domingo en el periódico El Tiempo del Contralor General de la República.
Excelente, la tengo,
sí,
recortada.
Bueno, muy bien, la recortó. ¿Cuál es el principal? Bueno. ¿Cuál es el primer punto que señala él?
Las contralorías departamentales y locales.
La cultura ciudadana. Y dice, este es el problema más grande de Colombia. Lo dice él. O sea, estamos hablando de la persona.
Casos concretos de cómo combatir la corrupción.
Bueno. Pero el primero piensa por cambiar la cultura de este país. Si usted lee la columna, el primero que él señala es, y son los valores de esta sociedad y cómo la cultura de la trampa se ha metido dentro de la sociedad colombiana. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es el proyecto de cultura ciudadana para nuestro país. ¿Y cómo vamos a enfrentar la corrupción? Hay una cantidad de leyes que tenemos que mejorar. Los pliegos tipo, las puertas giratorias, todo eso se tiene que hacer y es necesario. Todo lo que sean herramientas digitales para evitar trámites, para que le estén metiendo la mano, todo eso hace parte de mejorar el Estado colombiano y crear las condiciones y cerrar fisuras que existen dentro de la sociedad colombiana que permiten la corrupción. Todo eso se tiene que hacer. Pero la forma como nosotros vamos a gobernar rompe con el esquema tradicional. Primer punto, ni un puesto ni un contrato para un congresista. Y vamos a construir el plan de desarrollo con versiones regionales. Y esos planes de desarrollo empiezan, y no está José Manuel acá, con la agenda productiva regional en cada departamento y en cada región, donde participan el Consejo Regional de Competitividad, la educación, las universidades en esa discusión, los empresarios, los gobernantes en cada territorio, y hacemos una discusión pública acerca de los proyectos que nosotros vamos a hacer en cada parte del territorio colombiano. Participan los congresistas. Y cuando vamos a hablar con los congresistas...
¿Sin cupos indicativos?
Sin ningún cupo indicativo de nada, pero lo respeto, así como fue con los concejales y con los diputados. Así me digan de todo lo que me dicen en una campaña cuando llegamos al poder, les dije, vamos a trabajar con ustedes. No hay ni un puesto ni un contrato, pero usted representa a una comunidad y lo vamos a convocar por sus ideas y su capacidad de entender ese territorio. Y lo vamos a hacer la discusión pública. Y vamos a presentarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Van a poder, porque la lucha contra la corrupción, la clave es que haya muchos ojos encima de quienes gobernamos. Eso se llama transparencia, y así empezamos a liderar la lucha contra la corrupción. Claudia López va a estar encabezada como vicepresidenta en mirar, y vamos a sentar una línea de base para revisar los aspectos donde hay corrupción en Colombia, y vamos a empezar a desarrollar un programa que va sellando todas esas puertas de entrada a la corrupción. Ese es el reto político que yo estoy asumiendo, y lo puedo asumir porque lo hemos hecho, porque sabemos mantener la palabra, y esa es la clave, y la gran mayoría de congresistas, porque yo sé que muchas veces dice, pero no va a poder gobernar, porque si no les da a los congresistas, entonces se va a paralizar el gobierno nacional. No es así. Los congresistas saben muy bien, como saben los concejales y como saben los diputados, cuando yo triunfo, significa que la ciudadanía, los que están escuchando esto, eso es lo que están esperando. No es una cosa distinta para después llegar, sino saben qué significa. Y los políticos son los que mejor saben leer lo que siente la ciudadanía. Y esto lo vamos a hacer. Y la gran mayoría de congresistas, es mi convicción profunda, como lo he podido ver, van a trabajar muy bien. Porque los voy a respetar, porque no hay nada por debajo de la mesa. Para usted, tranquilo, haga esto, pero aquí le voy a dar este pedazo. Así es como vamos a conducir, Darío, el Estado, y podemos hablar entonces de las reformas que vamos a conducir. Pero es un quiebre. Este es un quiebre político. Yo no estoy charlando cuando...
Pero usted habla de dar ejemplo en el tema de corrupción, y también estamos de acuerdo en que la corrupción está en los pequeños actos, en los los grandes
y los grandes.
En todos, por eso es la cultura ciudadana.
Sí, pero uno también es corrupto cuando, por ejemplo, le voy a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que Claudia López siga devengando un sueldo del Congreso de la República, aun cuando está ejerciendo es como fórmula vicepresidencial suya, y que no se haya retirado y haya dejado de devengar sueldo como lo hicieron el señor Duque y los demás?
Mire, ella va al Congreso de la República y multiplica sus tareas. Para ella no hay horarios. Y seguramente que usted que sale por acá por la sabana de Bogotá la ha visto en los peajes, en todas partes. Y trabaja. Es una fiera trabajadora. Y trabaja muy bien. Y lo está haciendo muy bien. De hecho, los proyectos no se están aprobando porque los congresistas están en campaña. Sino la ley de procedimientos está retrasada porque están en campaña y no hay quórum. Entonces, mire, los que faltan, los que no están haciendo. Ella está trabajando, está expuesta políticamente y trabaja en el Congreso de la República y está trabajando como vicepresidencia y eso es legal. Entonces, yo no le veo ningún problema. Si tú estás sugiriendo que ahí hay una corrupción, pues no estoy de acuerdo.
Bueno, así me gusta, una respuesta muy concreta. ¿Estás de acuerdo con la dosis personal?
Sí, yo creo que hay una autonomía personal, que nosotros en Colombia tenemos que educarnos en el sentido del cuidado, del autocuidado, que tiene que ser una sociedad que piensa y entiende el tema de las drogas como un tema de salud pública. Lo tenemos que hacer y eso hace parte de esa pedagogía permanente que nosotros tenemos que hacer, el autocuidado.
¿Va usted a estimular la industria del cannabis naciente en Colombia y de unas perspectivas extraordinarias en varios estados de Estados Unidos, Canadá?
Nunca me he propuesto eso ni lo he considerado. Pero nosotros dijimos que íbamos a hacer el desarrollo productivo en las regiones y que íbamos a discutir públicamente qué proyectos productivos hay en cada región, incorporando el conocimiento, los empresarios, la institucionalidad. Pero yo nunca me he propuesto ni hace parte en ninguna parte de nuestro proyecto de aumentar o de fomentar esa industria. Tenemos que fomentar la industria nacional que tiene la industria manufacturera, la tenemos que fomentar en nuestra Colombia. Tenemos que apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con programas especiales porque ahí hay una gran parte de la fortaleza de Colombia. En fin, tenemos que hacer muchas cosas, pero eso yo no lo he considerado.
Usted habla mucho de productividad, pero esta se la traslado desde el doctor José Manuel Restrepo, sí. Su colega, rector de la Universidad de Rosario. Propone usted reducir impuestos, dar un trato tributario especial a las pymes, aumentar el gasto en educación, reducir la proporción de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, promover un plan de reactivación de corto plazo, entre muchos otros temas. Propone también mantener la regla fiscal. Pero ¿cómo piensa financiar todo esto reduciendo impuestos?
Yo no he dicho reducir impuestos. Se equivoca José Manuel. Lea mi programa. Y de hecho, yo soy, no sé qué piensen otros, pero yo no soy de los que llegue diciendo que vamos a hacer una reforma tributaria cuando vamos a entrar. Nosotros tenemos...
¿No hay que cambiar nada de la tributación actual?
Sí, pero en el momento preciso, Darío. Porque habitualmente la fórmula es todos, yo no sé si todos, pero dicen, vamos a rebajar impuestos y después vamos a recuperar esos ingresos con el recaudo, ¿sí?
Eso es una mentira, eso no lo ha logrado practicar.
Lo ha dicho usted. Y precisamente yo he dicho, y la reforma tributaria que tenemos la hizo este gobierno, como se han hecho...
Dos. Una,
por eso, pero más de dos. Y entonces, en Colombia, en los últimos 20 años, el promedio de reforma tributaria es una reforma tributaria una cada 1.7 meses. Sí, entonces, porque de hecho, muchas veces empresarios dicen la inestabilidad jurídica, ¿y quién la creó? Los que están gobernando, los que han hecho, los que, por ejemplo, se quejan de la cantidad de normas y trabas, ¿y quiénes las pusieron? Pues los que están gobernando. Esos son los responsables de lo que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, precisamente, la ruptura nuestra es, yo no estoy de acuerdo con el IVA de 19%, pero eso fue lo que puso este gobierno, que además lo aprobaron un 28 de diciembre por la noche.
Usted lo dejaría.
Entonces, nosotros estamos trabajando ahí, porque hay algo que se ignora, y es, yo llego a gobernar, y el primer acto que tengo que hacer como gobernante, lo que tenemos que hacer es construir nuestro plan de desarrollo. Nosotros tenemos que recibir lo que nos entregan. Este año ya se fue con lo que trae este gobierno. Y eso le pasa a todos los gobernantes en todas las instancias. Y nosotros arrancamos con eso. Esa reforma tributaria, la que está vigente actualmente, tiene una disminución de los impuestos a las empresas. Hay una senda que se viene recorriendo. Y así arrancamos nosotros. Yo quisiera decir aquí que le rebajamos a todo el mundo los impuestos ya. Nosotros arrancamos con lo que nos entregan. Construimos nuestro plan de desarrollo. Recuerden que son 16 años de dos gobiernos que se han concatenado. Entonces, nosotros tenemos que llevar a revisar ese plan de desarrollo. Ellos tienen unas prioridades. Para Juan Manuel Santos, la locomotora minera era la forma como se iba a jalonar este país. Y nosotros cambiamos la visión del desarrollo. Pero tenemos, pero el que ha gobernado sabe que eso no es tan sencillo como llegar a decir, yo pongo esto y saco esto de plata de acá. No, tenemos que articular nuestro plan de desarrollo, que lo vamos a construir, como les dije, en el espíritu del desarrollo regional.
Pregunta
vamos
concreta de José Manuel Restrepo. Entonces, ¿usted está de acuerdo en quitarle los impuestos a los dividendos de los accionistas de las empresas?
Sí, eso se puede discutir, pero mire, yo le voy a decir cómo vamos a hacer la reforma tributaria para José Manuel y para todos los que nos están escuchando, porque iba allá. Nosotros empezamos primero con el recaudo, y vamos a la DIAN, y vamos a buscar los recursos, los que dicen todos que después los deshace la reforma y después los consigue, nosotros los vamos a conseguir primero. Y lo que vamos a hacer después es avanzamos en ese recaudo, vamos a demostrar que se puede avanzar en el recaudo, vamos a trabajar en la DIAN, nosotros no tenemos que entregarle la DIAN a nadie y podemos llegar a trabajar con toda la fuerza, como les dije, articulado con nuestra lucha contra la corrupción. Y después de todo eso, vamos a discutir la reforma tributaria y hacemos una reforma estructural donde empezamos a mirar todos esos detalles. No es este pedacito aquí o este pedacito acá, sino que la vamos a hacer estructural, que por supuesto tiene que aumentar el número de personas.
La base.
La base, los que más tenemos, más tenemos que aportar. Yo presenté mi declaración de renta y todas las declaraciones de renta de los últimos años. Tengo entendido que Gustavo Petro no ha presentado su declaración de renta.
No lo ha hecho.
Y todos tenemos que presentar la declaración de renta. Esta hace parte de la consulta anticorrupción que se tiene que presentar. Entonces, así es como vamos a gobernar nosotros.
Mencionó la locomotora minera y petrolera de Juan Manuel Santos. Fracking. ¿Usted está de acuerdo?
No fracking. Y es por una razón ambiental. No, eso afecta el agua, afecta el ambiente y no vamos a hacer nosotros fracking conmigo como presidente.
Pero va a cambiar entonces la industria extractiva, en esa misma línea que pregunta Juan Lozano, por los aguacates y la agricultura y la protección a...
No, yo no estoy en ese dilema. Nosotros, y por eso se los explicaba al comienzo, nosotros vamos dando pasos. Sin duda que Colombia tiene que revisar su matriz energética.
Es un problema de tiempo.
Y es un problema de tiempo y hace parte de nuestros proyectos estratégicos, las energías renovables, y le tenemos que avanzar. Pero eso no se va a dar porque llegué yo y dije, hágase. Eso no se cambia el modelo y decir, bueno, entonces ahora el modelo es este y a partir de ahora son los aguacates. No, los aguacates son importantes y eso es dentro del desarrollo agroindustrial. Los aguacates harán parte de ese desarrollo agroindustrial.
Pregunta a José Manuel
especial, como los cacaos especiales.
Pregunta a José Manuel. He leído el programa económico del doctor Fajardo, también el del Pueblo Democrático. ¿En qué se diferencia? Porque él dice que son bastante parecidos.
Yo no sé... ¿De qué está hablando él del Polo Democrático? Porque el programa que yo presenté es el que ahí está escrito, y yo invito a José Manuel que aproveche que está por allá en España, saque un ratico para que vaya a sergiofajardo.com y se lea las 25 páginas de, además, el que se ha destacado como el mejor, y estoy hablando de evaluaciones de portafolio, La República, se lo han revisado con todo el rigor y han dicho que es el mejor. Y en ese programa es buenísimo, porque afecta y tiene que ver con un factor que José Manuel sabe muy bien, que es la productividad.
Él plantea un tema concreto y dice, ¿usted qué opina del programa de las 4G? ¿Las va a mantener, las va a apoyar, las va a aumentar? Porque Jorge Robledo está en contra.
Mire, ya les dije, y volvemos a Jorge Robledo, que además me he hecho muy buen amigo de él y ese es un señor que tiene palabra. Y cuando nosotros nos pusimos de acuerdo en ese programa que está ahí, por supuesto que vamos a apoyar las 4G. Y tenemos que avanzar, pero sin corrupción. Odebrecht, que son los que nos tienen sin navegabilidad del río Magdalena, que tiene los proyectos paralizados, que la banca no quiere aportar los recursos porque está recelosa de lo que pueda pasar. Entonces, no se nos olvide eso, Darío. Ahí está en el programa, por supuesto, perdón, Juan. Además hay un plan maestro multimodal que está muy bien hecho y nosotros lo vamos a continuar. Entonces no se preocupe por eso. No me traiga Robledo aquí, Darío, ahora, porque ese es nuestro programa y lo vamos a hacer. Pero
lo que yo entiendo de lo que ha dicho el doctor Fajardo, porque es la segunda respuesta en ese sentido, es que en la construcción del programa primaron en estos temas económicos las ideas de Fajardo en la concertación con la coalición Colombia sobre las ideas de Robledo, en 4G, en tema de tierras, digamos, la impronta que quedó, si entiendo bien, es la de Sergio Fajardo y no la de Jorge Robledo.
Es la que está, esto es discusión, porque también siempre estamos preocupados por el mercado interno, por la industria manufacturera en Colombia, que la tenemos que apoyar, la apuesta por los pequeños empresarios, todo eso hace parte del desarrollo de Colombia, que nosotros lo necesitamos. Y además yo siempre creo y pienso que tenemos que estar pensando en los mercados externos y tenemos que ser una economía que sabe producir para nosotros y que está conectada con el mundo. Yo vengo del mundo de las ideas, de la ciencia, del desarrollo, y eso estamos conectados.
Doctor Fajardo, en otro terreno, ¿usted reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones venezolanas?
No.
¿Y yo cómo va a manejar la relación con Maduro si llega a la presidencia?
En el contexto del acuerdo de Lima, del grupo de Lima, nosotros vamos a estar en ese contexto internacional denunciando, yo he señalado la dictadura del siglo XXI, yo creo en la autonomía de los países, como reclamamos para nosotros, de darnos nuestro gobierno. Con una condición, la democracia. Y en Venezuela se ha pisoteado la democracia y se destruyó la democracia. Y así lo tenemos que hacer y decir en todas las instancias. Bueno, Darío, yo ya me estoy...
Ahora no, espérese que Gustavo...
Te... Momento,
no, a Gustavo, listo, no, pues ¿cómo le van?
Oiga,
Gustavo,
por supuesto. Doctor Fajardo, la gente cree en usted, pero la gente también quiere saber en qué cree usted. Se lo pregunto porque he visto en muchas entrevistas, tanto orales como esta, como escritas, que usted usa mucho, como los paisas, la frase de Ave María. Cuando usted lo dice, ¿es simplemente algo tradicional paisa o usted realmente cree en María? ¿A dónde va a ir usted cuando se muera?
Gustavo, voy a contar una anécdota que es graciosa. Yo digo Ave María por una expresión coloquial, ¿sí? Y no estoy, cada que digo Ave María, no estoy invocando a la Virgen María.
Eso es paisa.
Que es común en paisa, y Gustavo además es paisa. Sí,
además.
Entonces él sabe cómo se utilizan esos términos. Pero déjeme yo, en medio de todo esto, para ir terminando, Darío, y a todos ustedes, hay una anécdota muy graciosa, a ver si me hago entender bien. En Barranquilla, pues yo he ido muchas veces a Barranquilla, y unos amigos de Barranquilla me mostraban una entrevista que le hizo Ernesto Macauslan a Diomedes Díaz.
Sí.
Yo no sé si Erika debe saber de cuál estoy hablando. Y entonces le preguntaba a Macauslan que a dónde iba a ir, si se iba a morir o no, y Diomedes Díaz en ese momento le dice, no sé, Ernesto, no sé, que es una frase muy simpática, que a mí me da mucha gracia porque además en el Caribe tienen una imaginación, unas expresiones muy diferentes. Entonces, yo tengo mi convicción acerca de mi espíritu. Yo creo que las personas estamos en la memoria de a quienes nos quieren y nos recuerdan, y esa es mi dimensión espiritual, en el sentido de que aquí estoy, mi compromiso, lo que yo tengo que hacer en la vida. Creo en Dios, creo en la trascendencia, creo en el espíritu, pero cada quien tiene su intimidad y su religiosidad, y eso es de cada individuo, y yo he cambiado en la vida.
Pero doctor Fajardo, yo
diferentes etapas.
Mire, yo le doctor Fajardo, eso. Mire, yo le entiendo que no tenga una conciencia absoluta de saber a dónde va cuando se muera, pero si se muere en primera vuelta, ¿a dónde va a ir?
Hombre, no. Gustavo, toda esta entrevista, pero gracias por la pregunta porque me permite decir, aquí está el candidato presidencial que va a ganar las elecciones en la segunda vuelta y va a derrotar a Iván Duque, que representa Centro Democrático, de Álvaro Uribe.
¿Será presidente de jeans?
Naturalmente, pues habrá momentos en que yo me puedo poner una corbata. O sea, ese no es mi proyecto de vida, no es enfrentar las corbatas y los sacos. No, yo soy así, pero si me la tengo que poner, me la
así
pongo.
Así es, y así se queda.
Exacto.
Caracol Radio presenta la hora.
Bueno.
8:30.
¿Qué significa 92? 92 puede ser tan solo un número, pero en Colombia significa la cantidad de municipios afectados por el conflicto a los que hemos llegado con sistemas locales de justicia. Significa que hemos construido 38 centros de convivencia ciudadana y 108 casas de justicia. Significa que hemos realizado jornadas de conciliación en 330 municipios para que más de 59.400 colombianos resuelvan sus conflictos de manera pacífica y gratuita y puedan encontrar la paz en cada pequeña acción del día a día. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos.
En 2010, éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de 1,000 medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Gobierno Santos, cumplimos.
¿Sabía que a partir del segundo semestre el uso de la facturación electrónica será obligatorio para las empresas grandes contribuyentes? Bancolombia y Carvajal Tecnología y Servicios se unieron para ayudarlo a decidir. Es hora de hacer el cambio. Ingrese a epelectronica.co. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Carvajal Tecnología y Servicios, operador de factura electrónica autorizado por la DIAN, según resolución 2545 de 7 de abril de 2017. Oiga, ¿ya vio que este man tiene una foto con James? ¿Cómo hacemos para tener una? Esperemos a la salida de la concentración. Y si hacemos un montón
hospedaje?
¡No! Mejor acampemos en el aeropuerto todo este mes.
¿En serio?
¡No!
Mejor compren el Claro Kit Prepago Edición Limitada, que trae un Alcatel 1X con 10 gigas de navegación gratis para ver sus jugadas, 3 meses de chat de WhatsApp, filtro de Hampton, Snapchat y más beneficios por solo 329.900 pesos. ¿Qué esperan? Condiciones y restricciones en claro.com.co.
El próximo domingo 27 de mayo se realizarán las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Y todos tenemos un compromiso con el país.
Para participar, no olvides consultar tu puesto de votación y el día de las elecciones asiste a votar en la mesa asignada con tu cédula de ciudadanía.
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Estas son las voces de la Palma de Aceite Colombia.
Perdí a mi esposo, a mi hijo y a un hijastro.
¿Para qué? Y en la vida antes tocaba tenerle miedo a todo.
Trabajar en cosas ilícitas fue una vida muy difícil.
Luego entonces ya había un proyecto de Palma. Desde ahí para acá nos ha ido súper bien.
Ya tenemos un transporte y medio, la motico y el carro.
No somos obreros ni nada de eso, nosotros somos empresarios ya. Porque es que la Palma es lo mejor que podemos tener nosotros acá en el Catatumbo.
En Colombia, la Palma de Aceite es vida. Conoce más voces de la Palma en fedepalma.org. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica.
Es hora de ahorrar con el Banco Popular. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:33.
En el Banco Popular somos testigos de su dedicación. Por eso lo acompañamos brindándole un amplio portafolio desde cuentas de nómina y ahorro hasta el crédito hipotecario para tener casa propia. Créditos de libranza, libre destino y tarjetas de crédito en solo 45 minutos. Queremos verlo cumplir sus propósitos. Por eso le decimos... Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Darío Arizmendi. Es Caracol Radio.
Regresamos en Caracol Radio y Red Más. Último segmento, preguntas cortas para respuestas breves. La seguridad.
Candidato Fajardo, usted fue alcalde, fue gobernador, le tocó aquel chicharrón después de la desmovilización paramilitar. Su programa tiene un plan de choque en los primeros meses antes de más policía, de reformas. Cuéntenos. Para la costa pacífica nariñense, para el Bajo Cauca antioqueño, esos primeros meses, ¿usted qué va a hacer?
Mire, empecemos con el caso de Tumaco. Nosotros tenemos que actuar en las siguientes dimensiones. Una, el narcotráfico nosotros lo tenemos que combatir. Eso es indudable, lo tenemos que hacer y eso requiere la combinación de la fuerza pública que tiene que ocupar el territorio, no solamente por el narcotráfico, sino por las condiciones de seguridad. Eso vale para Tumaco, por ejemplo, para ilustrar solamente con Tumaco. Y tenemos que mantener esa lucha, avanzar en las interdicciones, el proceso de...
¿Aspersión?
No, nosotros no vamos a hacer aspersión. Entonces, articulado necesitamos la cooperación internacional. Estamos hablando de bandas criminales, las mismas que están en la región del Bajo Cauca y en diferentes partes de Colombia son los mismos. Con un diferente nombre, una cosa mínima, pero eso requiere toda la capacidad del Estado colombiano, desde la fuerza pública, la inteligencia y la investigación para combatirlos. Hay que buscar la plata y eso requiere cooperación internacional y tener todas esas conexiones. Primer punto.
3.5 millones de delitos al año, apenas 51 mil sentencias judiciales. El tema de la reincidencia, ¿usted modifica el Código Penal para castigar la reincidencia, sí o no?
Hay que entender la reincidencia, porque hay una tentación a decir metamos a todo el mundo a la cárcel, y ese error no lo podemos cometer, y hay que entender la diferencia de los delitos. Si hay fuerza, hay violencia, hay armas, póngalo en una categoría especial. Los otros, busque mecanismos alternativos para hacerle seguimiento, dado la condición de una justicia que no tiene la capacidad para operar, pero se puede hacer articulado con las alcaldías y con los gobiernos locales para hacerles un seguimiento. Lo peor, y estoy hablando en general para los jóvenes en Colombia, es si usted mete un joven a una cárcel, haga de cuenta que lo metió a hacer un doctorado en criminalidad. Nosotros tenemos que resistir, y eso es difícil porque es, sin duda genera un malestar muy grande, pero hacer un proyecto de jóvenes, porque se me quedó ese en Tumaco y en las diferentes partes en Colombia, y quiero aprovechar esta oportunidad para explicarlo a Ariel, déjeme un segundo. Pero es que este es muy importante, y yo soy la única persona que habla de esto, porque además yo he gobernado. De hecho, Darío, hay personas que me dicen, no, pero él habla mucho de educación y de lucha contra la corrupción, pero la seguridad. Es que yo fui, como tú lo dijiste, yo fui el alcalde de Medellín. Y como alcalde, trabajé con la policía, con la fiscalía, con la procuraduría, atendiendo la seguridad. Y fui gobernador de Antioquia. Y me tocaba, como le toca al gobernador, conducir la seguridad en su territorio. Y le puede preguntar, de hecho, ¿sabe con quién me tocó a mí trabajar cuando yo era alcalde de Medellín? Pues con Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. ¿Y sabe con quién me tocó trabajar en la gobernación de Antioquia? Con Juan Carlos Pinzón. Pregúntele cómo trabajábamos, cómo, pregúntele a los generales, a todos los que trabajaron conmigo, cómo se conducían los consejos de seguridad, cómo era el seguimiento. Es una observación. Pero yo quiero este punto que es muy importante y tiene que ver dentro del espíritu de lo que nosotros hemos hecho. No, sin duda, nosotros tenemos que enfrentar estas estructuras criminales que son de una complejidad extraordinaria. Pero piensen en esto. Ustedes oyen cada día un alias, capturado alias tal del clan del Golfo, de las disidencias. El alias más famoso en Colombia, ¿cuál es hoy?
Guacho.
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 Guacho. El Guacho es el que todo Colombia conoce hoy. Estamos conociendo a Tumaco y la frontera con Ecuador por alias Guacho. Guacho. Y alias Guacho, yo estoy seguro que lo capturan o lo van a dar de baja. La fuerza pública en Colombia es capaz de hacerlo y así lo harán. Pero lo que nosotros tenemos que pensar, y cómo cada que sale un alias, es cuántos están entrando, cuántos jóvenes sin oportunidades están entrando al mundo de la criminalidad. Porque no se han acabado los alias. Se acaban más fácil los nombres que los alias, las personas que los van reemplazando, y eso vale para los carteles del narcotráfico. Y tenemos que hacer, y va con la pregunta que tú me estabas haciendo, Ariel, y es cómo miramos esos jóvenes que están a punto de entrar. Si no los miramos, y estoy hablando desde Medellín, de Antioquia y en todo Colombia, hay que tener una política especial para entender esos jóvenes que se nos quedaron por fuera del sistema educativo, que están a la puerta de entrada del mundo de la criminalidad, para que no entren. Y eso va conjugado con todo el rigor de la fuerza pública. Y si uno le pregunta a un general de la policía, del ejército, de las fuerzas armadas, ustedes pregunten, y los van a decir todos, doctor, nos encanta y es clave trabajar con usted, porque siempre tenemos que ir de la mano con esa
doctor
intervención.
Doctor Fajardo,
social.
Pregunta doble concreta, proceso de paz con el ELN, si hay cese bilateral al fuego, ¿lo continúa o no? Sometimiento a la justicia colectivo del clan del Golfo, ¿apoya el proyecto de ley o no?
A las dos, sí. Y nosotros tenemos que avanzar en quitarle a la violencia en Colombia. Y yo espero que ese proceso de paz con el ELN esté consolidado, que el ELN entienda de una vez por todas lo que significa para Colombia ese proceso de paz, que nos va, si lo hacemos bien, nos permite reducir a la violencia. Y ese sometimiento a la justicia me parece negociado, llevado, conducido por el gobierno y la fiscalía, me parece muy importante para que le vamos quitando a la violencia. Y todo esto, que no se nos olvide entender algo muy importante. Aprendamos de todas las experiencias previas. Es que nosotros hemos pasado por muchos de estos procesos. A mí me tocó como alcalde de Medellín a liderar el proceso de reinserción de grupos de autodefensa y paramilitares, que fue negociado por el gobierno de Álvaro Uribe, y nosotros le trabajamos con todo el juicio a hacer ese proceso de reinserción. Hay muchas experiencias para que no vamos saliendo de unos y después lleguen otros a ocupar el territorio que ellos están ocupando.
Hacemos al internacional rápidamente, César.
Doctor Fajardo, regresemos un poco al tema de alias Guacho. ¿Usted qué va a hacer concretamente contra él? ¿Y usted qué le diría al gobierno de Lenín Moreno para que deje negociar con Guacho por WhatsApp?
Lo primero que le tenemos que decir al pueblo ecuatoriano, disculpas, a mí me da mucha pena, porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo pacífico, tranquilo, ¿sí? Y le diría a Lenín Moreno, sentémonos, articulemos nuestras fuerzas públicas y vamos a capturar a alias el Guacho. Y esa cooperación en esa frontera tiene esa componente militar. Y yo creo que se puede hacer, y el ejército, pues la fuerza pública colombiana tiene mucha capacidad, que no tiene el Ecuador porque no han vivido estos fenómenos, ¿sí? Pero vamos a trabajar juntos, y yo estoy seguro que me puedo sentar con Lenín Moreno y articular ese trabajo.
Doctor Fajardo, ¿usted va a revisar las hojas de vida y la experiencia de los cargos diplomáticos? Aquellas personas que no cumplan con los requisitos, que no hayan hecho carrera diplomática, ¿usted lo sacaría?
Hay diferentes formas de nombrar las personas dentro de todo esto, pero por supuesto que le vamos a apoyar a la formación de personas con el conocimiento, la capacidad para conducir y para representarnos a nosotros en Colombia. Y yo no tengo que pagarle nada a nadie. Entonces yo no llego con un paquete de personas que me digan, tiene que poner, buscarle un trabajo a este, no. Usted, mérito, hace parte de nuestro trabajo y así lo he hecho siempre.
¿Cómo frenar la fuga de cerebros, doctor Fajardo? Porque acá ellos se van porque tienen mejores oportunidades, mejores sueldos y acá de pronto no hay los equipos para investigación suficientes.
Por la apuesta que nosotros vamos a hacer por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por el emprendimiento, usted ha visto, y yo soy pudoroso con eso, pero usted ha visto los científicos que me apoyan, encabezados por el doctor Rodolfo Ginás, Moisés Basserman, porque saben que yo soy un hombre de ciencia, porque soy un hombre del conocimiento, porque sabe el valor de la investigación, de la razón para Colombia, por eso estoy yo acá. Entonces, vamos a construir una Colombia donde se le apuesta a eso como factor de desarrollo en Colombia. No le hemos apostado en nuestro país a la inteligencia en Colombia. Y tenemos gente inteligente por todas partes. En el exterior hay montones. Tenemos que revisar el funcionamiento de Colciencias, que está manga por hombro, para utilizar una expresión coloquial. Tenemos que organizar todo eso. Pero todas las personas del mundo de la ciencia y la educación saben que aquí está el profesor, el matemático, el científico, que va a liderar esa transformación.
En noviembre pasado, el presidente Santos firmó un acuerdo con Emiratos Árabes por $1,000 millones para explotar oro en el Parque
Santurbán. En desacuerdo totalmente de eso.
¿Se va a tumbar ese acuerdo?
Sí, claro, eso no se puede hacer, es que aquí hay, nosotros tenemos que cuidar a Santurbán, hay unas relaciones, unos requisitos ambientales, y el presidente Santos no podía firmar eso.
Bueno, ahora pasamos rápidamente a los temas de Bogotá.
Donde usted ha venido creciendo en las últimas encuestas, doctor Fajardo. Si se convierte en presidente de la República, ¿modifica el trazado o el proyecto de metro elevado para la ciudad de la actual administración? Y si sigue con él, ¿apoyaría financieramente la construcción de las troncales alimentadoras de Transmilenio?
Dos cosas, Erika, con respecto a eso, y ese es un punto importante. Yo soy el presidente de la República. Yo fui alcalde, yo fui gobernador, y el Estado, el presidente, tiene una relación con los municipios, con los departamentos. Y yo voy a tomar lo que me presenten como proyecto para Bogotá, que Bogotá necesita un metro. Bogotá ha caído en una trampa de la polarización, de una cantidad de divisiones. Bogotá ya tendría que tener un metro, lo necesita. Y lo estoy diciendo yo, que vengo de una ciudad que tiene el metro, que tiene tranvía, que tiene metrocable, que tiene una cantidad de proyectos que le permiten avanzar. No sé cómo sería Medellín si no tuviera todo ese transporte público con la contaminación. Entonces, yo respeto a Bogotá. Yo creo que el alcalde Peñalosa ha tenido una administración muy precaria porque no ha sido capaz de convocar, de construir consensos. Pero yo soy el alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá está ahí. Yo no vengo a ser el alcalde de Bogotá, vengo a respetar, a cuidar a Bogotá y a sacarla de esa polarización y ser respetuoso con lo que me presenten como representación de Bogotá. Yo no llego a decir, este metro es el mío, este es el otro, pues sería un irresponsable.
Otra pregunta relacionada con Bogotá. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo, y por qué, con el proyecto que presentó la alcaldía para intervenir la Reserva Forestal Thomas van der Hamen y construir vías para descongestionar el norte de la ciudad?
Mire, esa es una responsabilidad que tiene la ciudad. Desde la perspectiva nuestra del desarrollo, nosotros tenemos un programa dentro de nuestro programa que se llama Ciudades Sostenibles, que ese es un proyecto estratégico para el desarrollo de Colombia, donde vamos a incorporar la ciencia, el conocimiento. Colombia tiene ciudades muy grandes, cada vez tiene espacios urbanos con toda la complejidad del mundo urbano, y nosotros, como primer punto dentro de todo eso, tenemos la estructura ecológica principal en cada ciudad. El desarrollo tiene que estar en función de esa estructura ecológica, y yo creo...
Aquí son los cerros.
Los cerros y la Van der Hamen, que se continúan, y donde esté la representación mía como presidente, estará por respetar y cuidar la Van der Hamen.
¿Cómo extendería usted, que quiere ser el presidente, profesor, los cupos en jornada única en Bogotá? Hay 900.000, casi 900.000 niños y jóvenes estudiando en colegios públicos, y apenas se ha podido avanzar en un 11% en la cobertura.
Ese es un reto nacional y lo tenemos que hacer en todo el país. los problemas son diferentes en el territorio. Con Bogotá nos sentamos a trabajar para aumentar esos cupos, la construcción de aulas, tenemos que revisar el programa de alimentación escolar, porque es que la jornada única tiene una cantidad de implicaciones para cómo se tiene que desarrollar, y con Bogotá y con toda la ciudad nos vamos a sentar a hacer el plan de trabajo progresivo. La ciudad que mayor capacidad tiene en Colombia es Bogotá, y estoy seguro que nos articulamos a trabajar juntos para tener la jornada única, y Bogotá tiene que ser la primera en Colombia.
Bueno, aquí le manda una pregunta muy calificada, una persona dice, ¿es verdad que usted va a aumentar la edad de jubilación? ¿Sí
no,
o no?
No.
Vamos a las preguntas todavía más cortas para respuestas.
¿Está listo para preguntas cortas con
claro
respuestas rápidas?
Pues yo trato, Patricia. Yo doy lo mejor, hago lo que puedo con lo que tengo.
Perfecto, vamos entonces.
Preguntas cortas para respuestas rápidas.
¿Aborto sí o no?
Tres casos en la Constitución se tienen que respetar, y además se tienen que crear las condiciones para que se respeten: la educación de las personas en el mundo médico, entender que son tres casos que están reconocidos por la Constitución y se tienen que reconocer. Además, explicar que son un derecho. Si usted no cree en eso, no lo tiene que hacer.
¿Marihuana recreativa sí o no?
Pues yo no consumo drogas y pienso que se puede eventualmente, pues hay una dosis mínima que está permitida dentro de todo esto, pero siempre haciendo énfasis en el autocuidado, en saber cómo nos cuidamos nosotros con respecto, por ejemplo, al consumo de licores. Todo eso hace parte de una sociedad que aprende a cuidarse y a asumirse responsablemente.
¿Reinados de belleza sí o no?
No.
¿Por qué?
Porque yo creo que los reinados de belleza son una expresión arcaica de una sociedad donde pone a las mujeres y las valora por su belleza física. Y nosotros estamos hablando de igualdad de derechos, la igualdad de las mujeres en la sociedad nuestra. Pues yo ya tuve una experiencia como alcalde y como gobernador, dije ni un peso público para reinados de belleza, y cambiamos los reinados de belleza por concurso de mujeres jóvenes talento, y a eso es lo que le tenemos que apostar en Colombia.
¿Y si su hija Mariana quiere ser reina?
Pues ya, si quiere ser, podría serlo.
Pero si no hay reinados.
Pues Mariana, entonces, si vamos a responder a eso, Mariana ya no está en edad de ser reina.
¿Colombia está en la niñez, en la adolescencia o en la madurez?
Nosotros tenemos una adolescencia bastante complicada.
Si un requisito para llegar a ser presidente fuera darle trabajo a sus contrincantes, ¿en qué emplearía a Petro?
Yo no, ese requisito conmigo no aplica. Nosotros no vamos a... Yo lo que he venido diciendo es, nosotros nombramos las personas, y le voy a explicar cómo los hemos nombrado. Que sean honestas, que tengan conocimiento, que compartan estos ideales que yo estoy representando y que tengan la sensibilidad social. Entonces, yo no voy a nombrar a ninguno de ellos, ni tengo la obligación. Si quisiera, ya vería, pero no es obligación.
Como usted es profesor y califica, digamos que en la educación y en el tema de acabar la corrupción le va muy bien, saca un 9 sobre 10. ¿En qué se raja?
Eso te lo dejo a ti, Patricia.
¿De pronto en el desconocimiento de lo que puede estar pasando, lo que pasó con el paro de maestros?
No, yo creo que eso no. Aquí fue, y aprovecho para mandarle un saludo a Diana Calderón y Rafael Pardo, sí, que están viviendo momentos difíciles. Me trae la pregunta y aquí mismo en este lugar respondí. Yo sé qué es lo que pasa con los maestros, porque yo he trabajado con los maestros, he sido alcalde, he sido gobernador, yo sé eso. Ahora, cuando no me sé de memoria todos los puntos, pues soy prudente en salir a decir las cosas. Pero bueno, ya lo he aclarado, y si quiere le explico qué es lo que se tiene que hacer con los maestros y las maestras.
Además, ¿cuál es quizá el pecado que el país debería perdonarle a usted?
Ay, Dios mío, no sé. Ay, sí. No sé, Patricia, no sé.
No tiene, no tiene pecado. No tiene pecado.
¿No tiene pecados?
Pues no, yo tengo pecados, por
mucho
supuesto. Pero de ahí a que me perdonen, pues no sé.
¿Pero usted es vanidoso?
Pues a mí me dicen que soy arrogante, que soberbio.
¿Qué piensa?
No, yo no creo en eso, pero pues evidentemente, pues tengo confianza en mí mismo, que si no la tuviera no podía salir de la casa. Usted se imagina, pues, sentado en esta, en una entrevista de estas y dudando acerca de mi identidad. Soy a veces muy serio, muy exigente, y eso puede ser cortante con las personas, pero yo tengo pues la convicción de que tengo que cuidar a las otras personas. Voy mejorando, porque yo no nací así como estoy hoy acá. Yo tengo un gran ejemplo, Darío lo decía al comienzo, que es mi papá, que era un ser humano extraordinario. Y yo soy la mezcla de esa energía de mi mamá, esa sabiduría de mi papá, y me voy transformando. Todavía me falta en ser más cuidadoso con las personas, de reconocer más. Pero bueno, todavía me queda tiempo para seguir mejorando.
Y la última, de 1 a 10, califique su terquedad.
7.
¿Por qué?
Pues y es porque soy terco, porque soy atrevido, porque aquí estamos perseverando y hay una dosis de terquedad. A veces se puede convertir en un inconveniente y a veces me puedo equivocar también.
Aquí le va a hablar un hincha del Deportivo Independiente Medellín.
Doctor Sergio, qué alegría verlo.
Hola, César Augusto, hombre.
¿Todo bien o no?
Todo bien, todo bien. Como Oiga. Decimos nosotros los del fútbol, como el pibe.
Pero claro, como el pibe, hay que estar bien y más cuando estamos tan cerquita de un campeonato del mundo y cuando tenemos una selección tan buena como la Selección Colombia. Le quería preguntar esto. En algún momento me pareció escuchar que usted manifestó que el alto rendimiento en Colombia lo debería financiar la empresa privada y no el Estado. ¿Sigue en esa política?
No, yo no he dicho eso. Yo estoy seguro que la empresa privada tiene que aportar al alto rendimiento y aporta muchísimo. Pero yo creo que el Estado, porque es que además hay alto rendimiento. Entonces una cosa es el alto rendimiento en futbolistas, ciclistas, pero hay una cantidad de disciplinas en el deporte colombiano que necesitan un apoyo y no tienen la capacidad de mercadeo y de lo que hace de este mundo comercial el deporte, que es una gran industria. Pero el Estado tiene que aportar, tiene que reconocer a esas personas que nos dignifican, que han sido símbolos de la capacidad de nosotros, por ejemplo, con el apoyo para que estudien en las universidades, para que puedan ir construyéndose su camino.
¿Y el apoyo del Estado cómo debería ser? ¿Directamente sacando plata del presupuesto nacional o a través de un proyecto de ley que genere un impuesto para el deporte?
No, del presupuesto nacional. No hablemos ahora de impuestos, César Augusto, que ya tuvimos aquí la parte de la reforma tributaria.
No, ya los oí ahí.
Cuando la vamos a discutir después, sí, pero es
en eso hay que apuntarle todo, Darío, a los candidatos, porque apúntelo, todo el mundo dice tranquilo. Que no suben los impuestos y después tome y nos clavan.
Ya dije lo de los impuestos y es una posición diferente a nosotros.
¿A qué hemos preparado las entrevistas, doctor?
No tengo la menor duda y de eso se trata, pues no esperaría nada menos de ustedes.
Nos conoce de tiempo atrás.
Por supuesto, y así tiene que ser, y es una buena entrevista, y yo me voy contento, y estoy seguro que las personas que nos están escuchando dicen, vamos con más fuerza por Fajardo ahora, y una cantidad que estaba pensando, llevamos es por Fajardo, esa es la remontada de Fajardo.
Ha estado con nosotros durante 1:50, tiene que irse, le agradecemos el esfuerzo que hizo para estar aquí durante todo este tiempo, pero queríamos ofrecer más o menos el mismo tiempo que han tenido sus contendores.
Y yo les agradezco profundamente, Darío, yo sé el significado de Caracol, yo sabía dónde venía, sabía con quiénes me iba a encontrar, y me voy satisfecho, y espero que todas las personas que nos están escuchando le apuesten a la opción nuestra. Vamos a cambiar la política, ya tuve una buena oportunidad de explicarles qué significa ese cambio, pero es cambiar para unir. Y el reto político es, en esa meta, estamos a 468 metros, desde que estuvimos hablando aquí, que hablamos con 483, estamos más cerca, y todas esas personas que nos han escuchado, por favor, a votar por nosotros, libre, no tienen que votar por nadie, esto no es Duque o Petro, es Fajardo el que tiene la capacidad para liderar este país, para luchar contra la corrupción y darle un nuevo sentido a Colombia desde la perspectiva
del gobierno. Le hizo el quite a la segunda vuelta, es decir, él va a ganar, listo, usted pasa a la segunda vuelta, usted gana, recibe a Petro en su campaña en la segunda vuelta.
Ya se los dije cuando respondí la primera. Yo estoy preocupado por esa línea. Yo vengo con los dientes apretados. Míreme a mí. Estoy con los dientes apretados.
Es que una contrarreloj muy dura.
Pero por supuesto, y si fuera fácil no estaba aquí. ¿Cómo le parece el tibio en las que está?
Oiga, doctor Sergio,
¿cómo le parece el tibio con los dientes apretados y los va a derrotar sobre la llegada al páramo de letras con los dientes cerrados? Es un sprint en su vida. Que no es más duro. Mismo que eso no, es muy diferente a lo que hace Fernando Gaviria, que es un gran embalador colombiano. Ahora voy subiendo y el que mejor embala subiendo se llama Rigoberto Urán.
Oiga,
pero
doctor
no es el
Sergio,
que mejor sube.
Hoy aquí se voy. Sentó un poquito más a la derecha de lo que tradicionalmente se sentaba en esta mesa.
Porque Darcy estaba sentada en mi puesto, porque aquí César Augusto siempre estaba en ese puesto y los dos compartimos muchas veces y además pasamos muy buenos siempre.
Aquí siempre se pasa rico, doctor Fajardo. Han sido ustedes muy amables con los televidentes de Red Más y con los oyentes de Caracol. Continuamos con nuestra programación y el próximo domingo, mucha suerte.
Muchísimas gracias, cuento con esos votos de todos ustedes, no tienen que decirlo al aire y vamos a transformar este país. Y aquí en Caracol, la audiencia que tenemos bien, y los bien. Votos son muchos, muchísimos, gracias.
Después nos ponen en el arbolito.